Me gusta mucho esa musiquita de intro. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días.
Buenas tardes, buenos días.
Buenas.
Juan, ¿cómo estás? No te vimos la semana pasada.
Sí, no, la semana pasada
sí
no pude.
Tu público te amaba. ¿Qué te pareció Ahsoka? Ya que vamos a hablar de Loki hoy. Y para el que no esté acostumbrado o nos esté viendo por primera vez, vamos a hablar de Loki al final. Tenemos unas noticias y otras cositas, pero antes de eso quiero saber qué le pareció a Juan Ahsoka.
A ver, también me gustó, o sea, me pareció una serie muy buena, pero es que te digo, yo no llegué a conectar así bien con esa serie en ningún momento. O sea, no tengo nada en contra de ella, al contrario, o sea, no tengo ninguna queja, no tengo nada que decir que era mala en algún aspecto, pero sí entiendo que yo dirigí a un público que es fanático de Rebel, que es fanático de las precuelas, y yo no soy ese público.
Claro. Te entiendo. Sí, tuvo sus cosas, pero a mí particularmente, que conozco todo ese universo, pues sí me gustó.
Ahora sí me parece muy buena en general, o sea, todo, la producción es maravillosa, o sea, el final me gustó, o sea, claro, después tuve que buscar quiénes eran las estatuas para saber de qué iba, pero y me da mucha lástima que no vaya a volver este tipo Stevenson, también.
Sí, yo creo que volverá recasteado, pero no será lo mismo. O quizás recasten hace un buen papel, pero bueno. Dejando a Ahsoka a un lado, Pats, ¿cómo estás? Te veo una...
Muy bien, aquí con... Esta semana seguimos con fe. Para entendidos. Solamente para entendidos. No, mentira, que la vino tinto le empató a Brasil y eso es...
Ah, no, y con una chilena, con pero magistral.
Y fue un golazo. Sí. Está bien. Y bueno, para mi show Intel tengo... cosas sobre Taylor Swift.
Ah, yo pensé que ibas a tener para tu show Intel y vas a tener un café por tu franela del día de hoy.
No, mi café es como el mood, ya que no estoy tomando café. Ajá. Es como que es tipo, primero necesito café en mi vida. Okay. Yo necesito poder volver a tomar café.
Bueno, pronto vas a volver a tomar café. Ya te falta menos.
Exactamente. Ya falta menos, exactamente.
Pero bueno. Para darle...
El resto todo muy tranquilo, todo frío por aquí.
Aquí también amaneció frío, está como en 16 grados por allí, pero ya... ya por lo... El año pasado se tardó muchísimo en llegar el frío y ahorita ya no... mediados de octubre ya hay frío, entonces... Está bien también disfrutar un poco de temperaturas decentes antes del frío extremo.
Del frío intenso.
Bueno, por lo menos acá nosotros nada más nos da frío así intenso como 2 semanas en enero y ya. Pero
yo ya siento que la nieve se va a adelantar. O sea, así de frío está por aquí.
Ya, bueno.
Aquí está hecho muy buen tiempo, ¿sabes? En los últimos días. O sea, de hecho es el verano más largo desde que esté en registro. Aquí en Madrid, por lo menos. En serio, nunca había llegado tan avanzado octubre con temperaturas tan altas.
Acá es raro que por lo menos hoy amaneció 16 grados, que no es normal en esta zona donde yo estoy. Entonces, bueno, el clima y sus cositas. Pero bueno,
sí.
Para darle inicio al directo de hoy, vamos entonces con la sección de noticias. Y la primera es una de esas que me hace tener fe en Marvel de nuevo. Y es que despidió a directores y guionistas de Daredevil luego de revisar el guión y de ver lo que se había grabado, porque se había grabado creo que menos de la mitad de los episodios. Y Kevin Feige se sentó y dijo, ¿qué es esto? Y votó a todo el mundo.
¿Qué es esto?
Pero como leí en el Discord, es como que sí, creo que fue en el Discord, uno de mis tantos grupos de WhatsApp, dijeron, si Kevin Feige dijo, ¿qué es esto? Después de tanta cosa que han puesto que han puesto ya al aire, es como que diablos.
Sí, así sería de mala. Pasa que también con Daredevil tienen un problema, que es que ellos tienen que por lo menos igualar la de Netflix, y eso es muy difícil.
Contraten a la misma gente de Netflix. Exacto,
es que lo que querían hacer es poner, o sea, continuar la de Netflix.
Pero
y ya está.
De seguro esa gente está amarrada por contrato. Algo así.
Sí, quizás tienen algún non-compete o algo así que no se puedan mezclar, pero como dices tú, Pat, si Kevin Feige dijo, después de Secret Invasion, que Secret Invasion empezó muy bien y se diluyó en... O sea, los primeros 2-3 episodios fueron buenos y después se fue al carajo. No me quiero imaginar lo que tenían puesto acá. Que votaron guionistas, director... Es más, todos los directores que faltaban, los votaron. O sea, todos. O sea,
ni siquiera exacto, les dieron tiempo de ver qué iban a hacer.
De ver, hey, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad. Vamos a votar solamente a los que la han cagado hasta ahora y vamos a darle la oportunidad a estos de nuevo.
No, y yo lo que vi en uno de los artículos que tú pasaste por el grupo, que era un drama legal de abogados. O sea, imagino que era una serie normal de estas, tipo L.A. Law.
Que sería terrible.
O yo qué sé, las series normales de abogados. Uh-huh. Y que ni siquiera usaba el traje, sino hasta el cuarto episodio, una cosa así.
No. Ya después, por lo menos, yo sé, Pats, que a ti te gustó She-Hulk, pero ya después de She-Hulk yo no puedo otro drama legal de ese estilo, de verdad.
Sí.
No, sí, pero además que Daredevil no es para comedia, es más... Sí. Que tiene que ser una temática mucho más densa por cómo es el personaje y su historia. Uh-huh. Entonces, sí, aquí no pueden meterse tanto en comedia. Sí, sí tiene su factor comedia con el compañero de él, con el socio, no me acuerdo cómo se llama ahorita.
Foggy. Foggy, uh-huh. Creo que se llama él.
Foggy, sí. Uh-huh. Algo así. Pero del resto, o sea, tiene que ser algo bastante dark, así como un Batman.
Uh-huh. Sí.
No sé, un mood así.
Sí. No, y después, y les digo, después de Netflix, sobre todo los primeros capítulos que salen no con el traje, sino con el pañuelo negro en la cara, uh-huh. En los ojos. Es brutal, esos capítulos son buenísimos. Uh-huh. Y es muy sangriento, es muy... Exacto. Muy, muy violenta, es una serie muy violenta, tipo, bueno, como Punisher también, que Punisher es un spin-off de Daredevil. Y sí, tiene que hacer algo así.
Sí, yo no creo que le hagan un handicap a la serie simplemente porque está en Disney Plus ahora. Y que Disney es otro público y bla, bla, bla. De verdad que espero que no lo hagan. Pero bueno, esto da esperanza. Que hayan votado a esa gente y que hayan dicho, no, vamos a cambiar todo lo que se está haciendo. Y según he estado leyendo, Marvel quiere también tener cambiar el approach que tienen con las series ahorita, que es agarrar, bueno, Disney como tal, agarrar y darle a un escritor que escriba todo y evitarse ese tipo de huecos que se crean cuando les dan pedazos de series o películas o episodios de películas, de trilogías a diferentes personas. Entonces, bueno.
Sí. Sí, que van a escribir una Biblia, o sea, como normalmente se hacía antes, pues, que es con todo el lore de toda la serie y todos los personajes, todos los...
Que eso lo tienen que hacer para todo este tipo de series de ciencia ficción y fantasía o superhéroes. Tienen que hacer todo eso primero antes de montarse, antes de prender la primera cámara, digo yo. Pero bueno.
Sí.
Entre otras noticias, esta vez de videojuegos, Sony lanzó su PlayStation 5, más pequeña y con más capacidad. Mucha gente quejándose por los precios y porque le quitaron la base para que esté vertical y ahora hay que pagar la parte y cuesta como $30, creo que es. Pero bueno, creo que al mismo tiempo es un trade-off más o menos, porque a la gente que compra el digital también le puede agregar la unidad de discos después si quiere tener físico algo, que bueno, como ustedes saben aquí, por lo menos Juan Carlos y yo somos fan de lo físico.
Sí,
el formato físico. Que por cierto, hablando de formato físico, vi una noticia esta semana también que Best Buy aquí en Estados Unidos iba a eliminar todo lo que era películas. O sea, todo lo que quedaba de películas en formato físico ya lo iba a eliminar de todas las tiendas a nivel nacional. Entonces, un paso más en esa dirección y que bueno, toca que el que quiera tener películas o series o animes que se vendían antes de manera física lo van a tener que comprar ahorita, antes que creo que a finales de marzo ya no van a haber más en las tiendas de Best Buy. Así que...
Yo tengo años que no compro ni un Blu-ray ni nada.
También.
O sea, películas y series en
disco. Sí. Sí, no, pero...
Yo nunca compré así películas,
¿sabes?
Creo.
¿Sabes qué me gustaba a mí?
Yo sí porque yo compro, a mí me encantan las ediciones coleccionistas, pero estoy hablando de los DVD de hace 20 años. Entonces yo todo lo que salía en coleccionista, me acuerdo que tengo que decir El Exorcista, que sí, 2001, Seven también la compré, Matrix, que viene una caja con una cinta, un pedazo de la cinta original, un montón de cosas. Sí. De esas cajas que traía un montón de extras, cualquier cantidad de cosas.
Sí, yo, ¿sabes qué disfrutaba yo en la época de aquí en Thanksgiving, que era el Black Friday? en Best Buy, sobre todo, bueno, y en Walmart también ponían unas como unos pipotes, básicamente. Unos potes llenos de DVDs y Blu-rays y lo que fuese. Y costaban un dólar.
A un dólar.
Entonces yo sacaba las películas de las cosas que a mí me gustaban y las compraba. Y tengo un montón guardadas. Tengo un montón de Blu-rays sellados también que compré un dólar y ahí las tengo. Y no los he vuelto a... O sea, hay muchos que ni los he abierto y hay otros que no los he visto por el servicio. Porque los servicios de streaming, siendo honestos, han matado todo esto y quizás también maten la industria de los videojuegos físicos. Sí. Pero bueno, volviendo a PlayStation, aquí preguntan que a cuánto están las Plays. Van a estar en 500 y 400, o sea, 499 y 449. Van a estar las dos versiones de PlayStation. Pero bueno, un paso más a que todo lo físico desaparezca, lamentablemente.
Sí, o sea, yo por lo menos, mi PlayStation es la versión... digital solamente, no tenemos unidad de disco, así que este cambio para nosotros es irrelevante. Sí. No voy a comprar un PlayStation nuevo.
No, yo tampoco.
Pero el simple hecho de que puedas cambiarle, de que puedas agregarle la parte de la unidad de disco al PlayStation, pienso que está chévere para los que quieran. Pero
sí, eso está cool.
Resto, sí.
No entiendo la decisión, pero... Pero está cool que lo puedas agregar.
Y también es que PlayStation, o sea, a ver, con lo que, o Sony en realidad, con lo que están lanzando ahorita, es como que, ¿qué están pensando esta gente? No entiendo.
Sí, entre el PlayStation Portal ese, que es un Switch, Switch.
Es una tablet con controles, sí. Y es para simplemente hacer remote play, pero...
Sí.
Pero ya eso lo puedes hacer con cualquier otro dispositivo, así que...
Exacto. Exacto. En otras noticias de videojuegos, pues tenemos también que finalmente fue aprobada la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Vamos a ver qué terminan haciendo ellos con todo este montón de IPs que compraron, si terminan arruinándolas como han hecho con otras o potenciándolas como debería ser. Pero bueno, Activision...
Está haciendo un monopolio de videojuegos.
Super.
Sí, Microsoft, ¿no? Y Activision Blizzard.
Que por eso fue tanto la controversia con la compra de...
Uh-huh. Sí. Sí. Pero Activision Blizzard también venía de un problema ambiente laboral muy
sí, de acoso sí, laboral, muy pesado, sexual, sí. Un montón de cosas. O sea, yo creo que se vieron las fotos de los jefes con las mujeres que acosaban. Eso fue un desastre. De Blizzard, sí. Eso fue un lío horrible, de verdad. Hace sí. ya como un año más o menos, año y medio.
Probablemente todas esas IPs que ellos tenían también iban a caer en lo mismo. Entonces, mejor que alguien las compre y a ver qué hacen con ellos. Y en más noticias de superhéroes, pues parece confirmado que se vienen actores nuevos para todos los héroes de DC que ya conocíamos. James Gunn está definitivamente haciendo borrón y cuenta nueva en todo.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Así de sencillo.
Sí, porque habían rumores de que según Gal Gadot iba a continuar y que había una Wonder Woman 3 en por ahí en trabajo, pero al final...
Y Flash también, sí. Es Ezra, sí, no. Que no es el Ezra de Ahsoka, pero está más loco que nadie.
Ezra Miller,
que le iba a seguir.
Miller no debería seguir, entre tanta controversia, que no debería seguir. Pero bueno.
Sí, una espera.
Sí, lo mejor que puede hacer James Gunn es que es simplemente el borrón. O sea, si ya me quitaste a Henry Cavill y quitaste a Ben Affleck y a otros ahí, es como que ya quítalos todos, no me vas a dejar... No me vas a dar unos que sí y otros que no.
Sí, y supuestamente Gal Gadot va a volver para una última película que no va a ser de ese universo de él, que me imagino que nadie la va a ver porque le va a pasar lo mismo que a la de Flash, que podría ser muy buena, pero nadie la vio. Y teniendo eso en cuenta, además que la última película de Wonder Woman fue un desastre, pues creo que no...
Sí, bueno, y de hecho, fíjate que bueno que querían que borren a todo menos a Cholo Maridueña. La película de Blue Beetle fue un desastre también.
Yo no la vi.
Taquilla.
No la he visto.
Se estrelló. Es como el último clavo ya en el
ataúd. Y falta Aquaman.
Del DC Universe.
Y falta Aquaman, que nadie le está prestando mucha atención.
Bueno.
Nadie se acuerda ni que esa película existe.
También a estas películas que han salido durante la huelga de escritores, y de actores, también les ha afectado que no se les ha hecho publicidad simplemente porque los actores no están haciendo gira de medios ni nada de ese estilo. Entonces ya películas que nadie tenía mucha esperanza en ellas terminan cayendo, siendo afectadas por esta huelga, pues las probabilidades que sean taquilleras son muy bajas. Entonces
sí, bueno, el mismo, fíjate, uh-huh, que lo que tú dices de Aquaman, que ya nadie se acuerda, que sí, ni Momoa, sí, puede salvar, no, a Aquaman ya.
Nada.
Pues sí, pero bueno, nada, como siempre, a ver qué a quiénes escogen y qué sale de todo esto. Entonces, sin más, nos vamos a ir a la sección favorita de Juan Carlos, que es Show and Tell. Y hoy empiezo yo, porque como si yo, Juan Carlos siempre nos deja en pena. Yo voy a mostrar, aunque ya ahorita no hay nada de Star Wars, en este canal siempre te tienen que mostrar cosas de Star Wars. Y este fue un regalo que me enviaron, uh-huh, justo con el que les mostré la semana pasada. Pero esto es el audiolibro de antaño de, uh-huh, del Retorno del Jedi. Sí, del Retorno del Jedi. Y son 24 páginas, trae su respectivo disco.
Wow.
Qué bonito está eso.
Y trae las abrir por acá, trae las escenas mientras son narradas por el disco.
De, qué fino.
De la película, sí.
Eso está muy bueno.
Sí. Y tienes, claro, dónde, sí, escucharlo, tienes.
A ver si me quito. Aquí está mi tocadisco. Aquí está.
Muy bien.
Uf. O sea, es que ahora está muy, muy, muy de moda otra vez los vinilos.
Deja hace rato.
Es un rabbit hole muy grande.
Yo compré mis primeros viniles. Bueno, yo compré viniles viviendo en Venezuela todavía hace 14 años, cuando todavía vivía en Venezuela. Compré los primeros, los compré por Mercado Libre y me los traje, esos que tenía, que son de Sonográfica, Rod Ben y todo. Están todos en español. Y los tengo allí. Pero luego acá se me despertó también la fiebre, porque como en el 2012 o 2003, no, 2012, fui a Nueva York y fui a una venta de garaje en New Jersey y tenían un montón de viniles. Y me compré ahí un montón de Eric Clapton. O sea, yo escucho mucho blues y rock clásico, compré un montón allí, los vendían a $1 y los tengo ahí los discos, y después sí he ido comprando de los que me han gustado, pero... este fue un regalo que me lo envió un amigo hace unas 2 semanas más o menos. Y bueno, nada. Quiero ahora, no sabía que existían y que ahora quiero buscar los otros dos. Pero vamos a ver si los consigo. Pero bueno, ese.
Bueno,
sí, eBay, me toca eBay. Eso no es algo que vaya a conseguir así de fácil, que me lo vaya a encontrar. Este amigo fue una tienda de venta de cosas vintage y consiguió eso. Me envió el Land Speeder de Luke, que flota y todo, porque tiene como unos resortitos ahí de...
Sí, de unas ruedas con resorte.
Y es como de 1900. Es una versión más nueva, pero todavía tiene como 28 años, una cosa así, ese juguete.
De ese 95, por ahí, el de Power of the Force.
No sé si es Power of the Force, pero está allí, ahí lo tengo... Ese puede ser el show and tell de la semana que viene, y después se los muestro, sí.
De la semana que viene.
Pero bueno, ese es mi show and tell del día de hoy. Entonces vamos ahora con Pat y dejamos a Juan de último.
Sí,
a Pat.
Sí, cuéntame. Por favor. Bueno, yo el viernes, uh-huh, viernes 13, me fui a ver a Taylor Swift en el cine.
Ok.
Y me compré el bucket, que tengo mis quejas, porque a nivel mundial, o sea, en muchos, ajá, países el bucket era de metal. Uh-huh. Aquí trajeron fue de plástico. Pero bueno, no importa, igual me lo compré.
Qué raro, siendo
sí, el bucket de, uh-huh, de cotufas es de plástico. Cosa que yo vi, por lo menos una amiga se lo compró en España y es así de metálico y es súper bonito. Pero bueno. Tengo mi bucket y tengo mi vaso. Este es el vaso con el que voy a tomar agua.
Yo creo que ha sido el mejor año para Swifties de la historia.
Totalmente. Totalmente. Y eso que yo no colecciono viniles. Ajá. Porque yo estaba así como que tempting, así como que quiero los viniles de Taylor Swift, pero no. No, me quedo quieta.
Por ahora.
Me quedo quieta porque eso es mucha plata.
Bueno, sabes que ella viene el año que viene aquí y es la que viene a inaugurar el Bernabéu nuevo. Es el primer concierto que va a haber en el Bernabéu nuevo y ya está agotado. Yo no quiero entrar y todo porque tengo un amigo que está como loco que quiere ir y dice que están en reventa en 500 euros ya las entradas.
Acá hay seis fechas para noviembre del año que viene, o sea, faltan más de un año. Uh-huh. Y yo no conseguí código para la prenda.
Bueno,
me anoté en las 500.000 listas, uh-huh, y no conseguí. Así que yo sigo esperando de aquí a noviembre del año que viene poder conseguir entrada. Pero Taylor Swift estrenó esta semana la gira. Esta fue grabada en la última fecha de la gira de Estados Unidos, uh-huh, en el SoFi Stadium, uh-huh, el de California. Qué increíble ese concierto. O sea, uno lo ve en el cine, es como ver un concierto en tu casa, como verlo en Netflix, algo así, pero obviamente la pantalla es gigante y tal. Uh-huh. La cantidad de gente, de niñas, uh-huh, todas en grupito, disfrazadas, o sea, se pusieron de acuerdo con cómo vestirse, uh-huh, con sus brazaletes de amistad, ver papás disfrazados con sus hijas. Yo que ya me morí, para el premio del papá del año, por favor, dénselo al señor que andaba vestido de cowboy, por favor. Me encantó, o sea, verlo así con su chaqueta de jean, con estrellitas con escarcha, uh-huh, estrellitas blancas de escarcha, y el sombrero cowboy, y ver a la niña también toda country con el número 13 en la mano, no, increíble el entregue, la Swiftie de aquí a la luna, entregada. O sea, yo soy Swiftie, pero hay gente que va más allá.
Siempre hay más fanático.
Siempre, siempre.
Totalmente, totalmente. La experiencia me encantó. Uh-huh. Nunca había ido a un concierto así. O sea, ir al cine, pero ir a un concierto creo que nunca lo había hecho. A mí se me pararon los pelos cuando comenzó y eso que no estaba en el estadio como tal. La producción de esas giras es increíble, los detalles que tiene Taylor, o sea, cómo ella está muy segura, probablemente tenga inseguridades como todas las mujeres tenemos, pero ella está muy segura en escena de todos sus atributos. Y se sabe todos sus ángulos. Esa es la cantidad de los guiños, de las muecas que hace con el pelo, los bailes, de cómo resalta a sus bailarines, que no muchos artistas lo hacen. Muchos músicos tienen bailarines bailarines así extras, pero de cómo en cada era siempre hay un bailarín como que líder. Uh-huh. Y ella lo resalta, ese bailarín, o sea, como que le da su importancia entre, porque no más que, no es, es la forma en como Taylor hace su música, que es contar una historia, uh-huh, que ella siempre, o sea, en cada disco ella está contando historias, ya sean personales o no, pero de cómo va relatando esa historia entre cada era, a mí me encantó, de verdad, está muy bueno, si pueden, cuando salga en streaming, véanlo. Si no son Swifties, pero y si eres fan de Taylor Swift, ve al cine.
Espero que
porque así hay muchas niñas, no importa, esas niñas van a gritar, van a cantar y tú te vas a unir a ellas. Así como, por eso hice yo me canté todo.
Yo tengo miedo porque yo siento que yo no conozco nada de Taylor Swift y siento que si pongo un playlist de Taylor Swift me las voy a saber todas, entonces no.
Sí.
Porque
muy segura.
¿Sabes qué? Ese es el tipo de artistas que te dicen, no, yo nunca he escuchado Taylor Swift. Te ponen cualquier canción y la vas, sí, a conocer.
¿Sabes qué? Hablando de conciertos, nosotros vamos al concierto de Luis Miguel el año que viene acá y va un amigo.
Pero va Luis Miguel o el doble.
Bueno, no sabemos a ver cuál nos van a traer. Pero me da risa porque una amiga dice nosotros somos cuatro los que vamos y la esposa de mi amigo dice, no, yo no conozco a Luis Miguel, nunca lo he escuchado. Entonces mi amigo se lo puso y se la sabe toda. O sea, es de ese tipo de artista que como tus papás, uh-huh, lo escucharon, te sabes todas. Yo, por ejemplo, que obviamente no escucho eso en mi día a día, yo me sé todas las canciones de Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, toda esa vaina, porque era montarme en el carro y era mi mamá y mis papás escuchando esa vaina. Entonces, bueno, te entiendes. Espero que tengas la misma cantidad de comentarios sobre el concierto que viste de Taylor Swift con Loki, Pats. Entonces, no. Ahora vamos con el show antes de Juan y después nos vamos a Loki. Entonces, Juan, cuéntame.
Bueno, yo sigo con mi nueva obsesión, que no es Warhammer, sino que son las figuras modernas. Y el otro día me compré en la feria justamente las nuevas figuras de Dungeons and Dragons, porque no tenía que ser obviamente Dungeons and Dragons, que es el segundo web que ya ha salido. Los de la, estos son los de la comiquita Dungeons and Dragons.
Ah, sí va. Está bueno.
Estos son bellísimos, porque además son exactamente iguales a la... O sea, están muy bien hechos. El esculpido es igual al de la, serie animada. Yo sé que, no sé si Luis la habrá visto, sé que Pat no la conocía, pero esta comiquita es una de las joyas.
No,
de
yo no la, nunca la vi.
Esta comiquita de Dungeons & Dragons.
Yo nunca la vi, la conozco, pero
yo
nunca
tenía
la
las viejas, que las viejas son estas, las originales son estas. O sea, la diferencia es abismal, ¿verdad? De una figura a otra. Estas son completamente articuladas. Parece que me da miedo porque no romperle una articulación, pero tienen miles de articulaciones. Tiene un montón de accesorios también. Este tiene el escudo, porque este es el único paladín que no tiene espada, sino que nada más tiene un escudo, como el Capitán América.
Son frágiles, Juan Carlos.
Y son tres. No es que sean frágiles, sino que las figuras de Hasbro últimamente tienen fama de que las articulaciones se rompen, que el plástico no sé si de mala calidad, pero por lo menos quebradizo. Entonces, para poder moverlas hay que calentarlas. O sea, o darle con un secador de pelo, o ponerlas en agua caliente antes de poder moverlas.
Que tengas que recurrir a eso.
Entonces, claro, yo las abrí, las saqué y las puse. Y no las, igual, como no he jugado con ellas, como no las voy a
Mira, pero qué gran diferencia entre esas dos.
Sí, además estas son españolas. ¿Sabes qué? De Dungeons and Dragons, de la comiquita, solamente existen las figuras españolas. No se hicieron en ninguna otra parte del mundo, que son estas pequeñitas de goma que no son articuladas. Y estas ahora son las nuevas que acaba de sacar Hasbro, que no sé si irán a sacar algo más, porque ya está, o sea, ya con el segundo wave, ya tienen todos los personajes, pero seguro que algo van a inventar. Son estos tres, esta es la ladrona, son el paladín, el mago y la ladrona.
¡Qué cool!
Están buenas.
Sí, y esta se le cambia la capa y le puedes poner otros pelos y tiene un montón, tiene accesorios. Ah, y por supuesto, traen un dado de rol, que se los tengo ahí guardado. En la colección de dados. O sea, cada figura trae un dado diferente. No sé si se puede ver.
Ay, tienes todas las cajas. Está bien.
Sí. Así que además los dados, porque en Dungeons and Dragons, fíjate que, unen el juego con la comiquita, porque en Dungeons and Dragons, cada clase de personaje tiene un dado diferente. O sea, el dado es la vida, es la cantidad de puntos de vida que tiene un personaje. Entonces, por ejemplo, el mago tiene un dado de 4, o sea, el máximo de puntos que puede tener un mago son 4, porque los magos son muy débiles. O sea, un mago lo sopla y se muere. Entonces, por ejemplo, un guerrero tiene un dado de 10, o sea, de 10 caras, porque el máximo de puntos de un guerrero son 10, porque tienes que estar dando golpes, básicamente. Entonces ellos traen cada uno su dado particular de su personaje, y me encima.
Están súper cool, me gustan. No las he visto acá, esas.
Está fino.
He visto las que te mostré el otro día, que te las pasé por WhatsApp.
Sí, bueno, esos son el primer wave, creo que eran.
Esas las vi por...
Estos son el segundo.
Porque estaba... Siempre paso por la sección de juguetes y del clearance a ver qué hay. Que, por cierto, a lo mejor se lo puedo mostrar después, pero me compré un Slave One de Boba Fett que estaba estúpidamente barato. Pero bueno. Pero bueno, habiendo visto las figuras de Juan Carlos... y voy a aprovechar para saludar al chat. Dani se tuvo que ir porque tenía que trabajar. Ahí llegó Manolo, está Reina Piñango. Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está José Sosa, Oriana. ¿Quién más por ahí está? Yamil Hudson Jams. Hermes. Y ahí los veo. Gracias, muchachos, a todos por estar por acá. Y bueno, nos vamos entonces ahora a saltarnos a Loki. Entonces, muchachos, regresó Loki. Regresó Loki. Y regresó muy confusa.
Demasiado para mi pobre cerebro.
A mí me costó agarrarle el hilo al principio y también al final. La volví a ver y la entendí.
Y toda.
Y el transcurso.
La volví a ver y la entendí. Entonces, bueno, nada. Vamos por parte porque van dos episodios y la semana pasada no cubrimos Loki porque estábamos terminando con Ahsoka. Y si ya nos habíamos lanzado 2 horas con Loki, perdón, con Ahsoka, no nos podíamos quedar pegados Con Loki. Con Loki. Entonces, por cierto, ahí va llegando Tigrillo Custom. Saludos y háganle caso a Luis Bravo y denle like, muchachos, a todo al video. Dejen comentarios después que el video esté arriba, que eso ayuda bastante para que el canal siga creciendo. Así que muchas gracias por el recordatorio, Luis Bravo, porque a mí se me olvida y a Juan Carlos y a Patricia también. Entonces.
Sí. Y yo tengo el bot para recordarme y por alguna razón el bot no arrancó hoy.
Bueno, el bot se acostó tarde ayer.
Sí, no sé qué pasó, pero bueno.
Bueno, nada, la segunda temporada arranca con Loki siendo podado, o el pruning, como le llaman. Y por los trailers esto va a seguir pasando en la temporada, porque en estos dos episodios no se vieron todas las escenas que se vieron en los trailers, o aunque a veces cambian los trailers con respecto a lo que termina saliendo en la serie, pero yo creo que esto va a seguir pasando por cómo se ha ido desarrollando todo. En algún momento sabremos quién está detrás de las llamadas por teléfono, qué rol tiene Kang en todo esto, y es probable que veamos a Loki yendo y viniendo entre pasado, presente y futuro para arreglar toda esta situación. Pero Pat, Juan Carlos, ustedes, ¿qué les pareció el primer episodio? ¿Qué comentarios tienen sobre eso?
El primer episodio para mí fue también un pelo confuso. Era como que ya va, ¿dónde fue que quedamos? Ok, fine, uh-huh. Estamos aquí. Pero eso, como Loki estaba en ese glitch del tiempo, era como que... Ok, sí le seguía la cosa de cuando estaba en un tiempo y otro, uh-huh. Porque obviamente él decía como que no, pero sí, yo estuve aquí hace 2 segundos. Uh-huh. Pero sí, la serie va densa y cerebro de mamá cansada. necesito darle otra mirada, o sea, necesito verlo de nuevo
con café
o recién o temprano en la mañana, no tarde en la noche.
Sí, bueno,
para darle una mejor vista, porque de primera sí me costó entender algunas cosas, pero...
Sí, es que creo que sus saltos de tiempo son consecuencia de Sylvie. O sea, de que Sylvie lo lanza por el portal y para allá usando el pad. El pad, no recuerdo si el pad era de Sylvie o era el de Kang en ese momento. Pero ella lo lanza y después de eso es que él empieza... Bueno, ahorita en esta...
Fue por culpa de Sylvie que él está en ese glitch.
Sí, pero el pad que usa para lanzarlo, no sé si era, si era de Khan o de ella. Entonces, sé que ella lo lanza, pero no sé, no recuerdo quién fue, y si alguien del chat se acuerda, pues que nos lo refresque. Pero...
No me acuerdo.
Sí, pero... Por ese lado está... Está interesante, y no solo eso, sino que el productor ejecutivo de la serie también confirmó que esta temporada va a ser algo así. Y no solo eso, sino que en una entrevista mencionó al Uroboro, que es esta figura que es la...
El Uroboro.
Ajá, que es la serpiente comiéndose su propia cola.
Que se muerde la cola, sí.
Exacto, entonces ahí ya por ese... Ya usando ese símil más tener a un personaje que se llama así en la serie, ya sabes por dónde vamos. Uh-huh. O sea, ya sabes.
Pero tú sabes que en la mitología nórdica, uno de los hijos de Loki es Jormungandr, que es la serpiente que se muere la cola.
Ah, hombre, eso no lo sabía.
O sea, sabes que las mitologías en los seres humanos suelen tener muchas coincidencias, pero casualmente en la mitología nórdica pasa eso también, que el hijo de uno de los hijos de él tiene 2 hijos, uno de ellos es una serpiente que se muere la cola, que es Jormungandr. Claro, no es exactamente la misma del Ouroboros, pero sí creo que están intentando darle esa relación también.
Okay, sí, no, me encanta. No sabía, pero no sabía lo de Loki, pero sí me llamó la atención que la estructura que le están dando a la serie con respecto al personaje de Loki sigue esa enseñanza de del Uroboro. Sí.
Yo lo que imagino que ellos, no sé cómo irá a terminar la serie, la temporada, pero si va por ahí, me imagino que irá a terminar en el comienzo. O sea, que irá a terminar, sí. Será cíclica la temporada. Sí, pues.
Es probable.
O sea, la temporada va a terminar al principio del primer capítulo.
Yo creo que va a terminar con esa llamada de teléfono que él no logra atender. Y que está Sylvie saliendo como de una... No sé si esa puerta que está forzando es una puerta de ascensor o qué es, pero creo que por ahí va a ir la cosa también, porque Porque incluso cuando empieza el episodio, él está en una línea temporal diferente en la que Mobius no sabe quién es él.
Uh-huh. Y... sí. Pero es que es claro, porque supuestamente uh-huh. es el pasado.
Exacto. Sí.
Exacto.
Pero es que, ¿sabes qué? Eso rompe también con la... porque supuestamente si tú viajas al pasado y cambias algo en el pasado, no es que en esa misma línea temporal el futuro va a ser diferente. El futuro va a seguir siendo el mismo, pero se va a crear una nueva uh-huh. línea temporal. Que va a pasar los acontecimientos a partir de los que tú cambiaste uh-huh. esa situación, pues. Pero entonces eso se contradice con lo que hace Loki en la oficina de, uh-huh. de Ouroboros, porque al mismo tiempo que está Loki con él en el presente, por decirlo de una manera, también está en el pasado y él va cambiando en el pasado el uh-huh. futuro.
Sí, puede.
Que entonces, ¿qué es lo que le dice él? Que no, yo no recuerdo que eso. Entonces Loki se lo dice en el pasado. Ah, no, ahora uh-huh. sí lo recuerdo. O sea, está cambiando la misma línea temporal y eso no debería ser así.
No debería ser así, claro. Pero al mismo tiempo estás dentro del TVA. Entonces quizás...
claro, que eso es lo que dice, que en el TVA el tiempo pasa exacto. de manera diferente.
Entonces por ese lado...
Esa es como la explicación. Uh-huh.
Por ese lado creo que esa es la explicación. El TVA puede pasar ese tipo de cosas, mientras que fuera de la TVA no. Por ahí lo agarré yo. Eso fue lo que yo capté, porque al principio quedé en la misma. Y yo, pero ajá, esto debería estar afectando la línea de tiempo, pero no, es la misma línea temporal, solo un espacio de un sí. momento en el tiempo diferente. Me gustó muchísimo cómo hicieron eso, porque no solamente afecta a Loki, no solo afecta a Mobius, a Ouroboros también, pero a Casey también, el personaje que lo hace, ¿cómo se llama él? Eugene Cordero.
El empleado, pero no sí, sé cómo se llama
Casey
él.
Casey se llama él. Pero está cool porque cuando lo vemos al principio, él tiene como unos audífonos y es como un conserje, mientras que después lo vemos y tiene sus bolígrafos con la manchita y el manual en la mano del TVA. Entonces sí. esos detalles me gustaron. Y no solo eso, no sé si se dieron cuenta que lo que él está escuchando en los audífonos es la misma...
la grabación de relajación.
Sí, pero es la misma grabación de relajación que escucha Mark Spector en Moon Knight.
Sí.
Porque son los mismos directores. O sea, cambiaron los directores.
Yo estuve viendo un videito rápido sobre Easter eggs uh-huh. y hay un uh-huh. par de cositas que unen Moon Knight, o sea, que colocaron así Easter eggs de Moon Knight en esta serie.
Yo nada más me di cuenta de ese. Porque, pero sí, y me enteré, después de eso me enteré que los directores eran los mismos, que de Moon Knight y de este, que no sabía, porque la tipa que dirigió la primera temporada creo que no estaba disponible o simplemente no la llamaron para esto.
Sí, ese es como que el más fácil de notar, porque obviamente lo escuchas, uh-huh. pero vi otro que es en el segundo episodio, uh-huh. que usa el zarcillo que usa Sylvie, era la figura de que es el símbolo egipcio este de Moon Knight.
Ah, el símbolo de la vida. Que es la sí, cruz con la cosita, ¿verdad? Arriba.
Sí.
Ah, sí. Sí, 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 sí. Ya no... ese no me di cuenta. O sea, no lo asocié, pero...
ese yo no lo vi, lo me enteré. Fue por el video.
Sí. No, yo no me di cuenta, pero ahora lo busco y lo vemos. La otra cosa también que me llamó la atención en el primer episodio fue como las fracturas que el uh-huh. cuando choca el carrito contra la estatua de Khan es el mismo lugar sí. donde cae ese televisor redondo que está arriba anaranjado cae y le rompe el escudo
y deja la marca exacto. en el suelo sí.
Que el escudo también tiene sus cosas porque es un símbolo, es como un símbolo de infinito pero con unos triángulos. Básicamente, no sé qué es. Quiero creer que es como limita la TVA y el tiempo, con las tres esquinas, que es presente, pasado y futuro, y se pueden intercambiar en líneas de tiempo, pero al mismo tiempo es controlada por ellas. Entonces, tiene demasiados detalles el primer episodio. Yo los vi dos veces, o sea, los vi ayer en la mañana y los vi hoy en la mañana. De nuevo, y así estaba viéndolo y tomando notas. Aquí en la pantalla tengo un montón de notas en Word para que no se me olviden, porque eran demasiados detalles. y bueno, después de todo ese rollo ahí en el TVA, entonces él regresa al, al presente, y ahí es que uno se da cuenta que cuál tiempo es. Y es lo que me gusta y lo que también me frustra un poco de la serie, es que tienes que darte cuenta en detalles de los personajes para saber en qué momento de la línea de tiempo estás. Porque te das cuenta dónde estás es por los marcadores, las manchitas, los marcadores en la camisa de Casey. Pero si no es por eso, no, sí. no sabes dónde estás. Y otro detalle que me gustó también es que cuando conocen a Ouroboro, Mobius llega allí y le dice, Ouroboro le dice que tenía como 400 años sin verlo. Y en realidad no lo reconoce. Y al mismo tiempo Casey sí lo reconoce, porque Casey sí se leyó el manual y los otros no. O sea, como que ese tipo de detalles sí. estuvieron súper...
Ellos no quieren confundir y lo están logrando.
Súper interesante. Sí, sí, no, de verdad que sí. O sea, y honestamente, yo no soy fan de tener que ver cosas 2-3 veces para entenderlas. Pero, sí. Pero al mismo tiempo, no sé, esta serie tiene algo especial que es como que, ok, me estás poniendo a prueba, tengo que verte otra vez para entenderte.
Y además que tiene, o sea, está la alerta en el TVA de todas las ramificaciones de la línea del tiempo. Que ajá, ya después en el segundo episodio es como que, wow, ¿qué ocurre aquí? Pero en o sea, todo el primer episodio, esa pelea de Loki, de estar en el glitch y salir de ese glitch, fue como que bastante frustrante para el personaje, pues, porque él andaba como que, ¿dónde estoy? Ah, no, estoy aquí, estoy allá. ¿Sí me reconoce? No sé quién eres. Todo ese cambio todo el tiempo. Y además está el... ¿Cómo es que se llama el tipo este? El Hunter.
X5.
Ajá,
X5, sí.
Que...
Brad.
Sí, Brad. Ese tipo que también en el segundo episodio es que tiene mucha relevancia y me gustó también, es que no, o sea, sé que me estoy adelantando, fue como, o sea, la forma en cómo usan los colores en ambos episodios. Mientras están en el TVA y estuvo bastante amarillo, bastante oscuro, pero también en el segundo episodio como se van más hacia como una película de terror, algo así. Usan un background bastante diferente. Uh-huh. O sea, también los colores cambian mucho. Entonces,
sí. Es que parece...
Y cuando están en los 80 todo. O sea, ellos usan como los filtros clásicos de las películas.
Sí. Y lo están utilizando también para determinar la línea, pero el momento de tiempo en el que cada uno está... Porque cuando están en la TVA y todo es naranja. Pero luego vemos también cuando van a Ouroboro, que él probablemente controla de cierta manera el tiempo, que incluso su oficina es redonda, el pasillo con el que tú vas hacia él es redondo, pero entonces las repisas que él tiene todas son como redondadas, y él tiene verde y naranja. Él tiene los dos colores predominantes en la serie, en su oficina. Entonces, ese tipo de detalles... están súper interesantes. También el uso de las cámaras, de cómo persiguen a ellos, así como con... Y se ven como... No sé, se ve una cámara dinámica, no es simplemente una cámara en rueditas echándola hacia atrás, sino como que alguien los va siguiendo con la cámara. El uso de los sets se ven súper gigantes en esta serie. Ya que estamos tan acostumbrados a ver últimamente series casi que es 80% hecho en CGI. Me gusta bastante.
Al menos la oficina de Ouroboro, sí. O sea, o el workshop de él, el taller, se ve enorme. Sí. Así, como que todo la parte cuando él baja y se presenta, me parecía más cool. Sí. Esa escena estuvo muy, muy fina. Y todas las cosas que tiene, o sea, el montón de herramientas y maquinarias y cosas que él tiene ahí.
Que ahí debe haber miles de easter eggs.
Sí, totalmente. Te lo pones, te agarras y empiezas a revisar cuadro por cuadro y algo vas a conseguir, dándole suma a las cosas.
Seguro.
Está súper cool. A mí, por lo menos, ese personaje me ha gustado bastante. Que él, no sé, es el mismo actor de... No sé si es el mismo actor de la... De Goonies. ¿Es él?
Sí, claro. Sí. No creo cómo se llama. El de Goonies, Indiana Jones, de todo en todas partes al mismo tiempo.
Oye, no sé si tengo al. Si guardé su nombre. No, creo que no lo escribí. Pero...
Data, sí, es el de Goonies. Goonies, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Pero no.
Se
no.
llama que Hui Kwan.
Que es Hui Kwan.
O Jonathan Ke Kwan.
Jonathan Ke Kwan. Okay. Que además, él, si no me equivoco, ganó el Oscar.
Sí,
¿no?
Oscar, correcto.
Sí.
Como secundario, por eso, por todas partes sí, al mismo tiempo, exacto, que es buenísima esa película. No sé
sí,
si
es muy buena, es muy buena.
Es una locura esa película.
Yo la vi y la vi por partes y después la tuve que volver a ver como que corrida.
Nosotros hicimos reviews de esa aquí.
Uh-huh, sí.
Sí, no me acuerdo.
A lo mejor no estabas ese día, pero sí. Pero sí,
sí
lo hicimos.
Sí, lo hicimos.
No, no sé quiénes estábamos ese día. Creo que estaba Juan Carlos. Pero.
Yo creo que sí, no me acuerdo.
Pero otra cosa que me gustó también fue el este nuevo como gobierno que tienen ahí en la TVA, que está Lisa Arryn, que si no se acuerdan quién es Lisa Arryn en Game of Thrones, es la que le da sí.
Game of Thrones.
La que le da pecho a su niño de 12 años.
El de las águilas, de ahí, sí. ¿Cómo se llama ahora? Sí. El nido de águilas.
Pero tiene pinta de que va a ser el mismo personaje insoportable. Y aquí se ve como un personaje fiel a un gobierno o fanática de una ideología política, por lo que se ve. Y bueno, por el montón de medallitas, uno asume que no llegó allí por casualidad. Así que... y esto marca también... No sé si se fijaron que ese donde ellos están sentados es un triángulo. Están cada uno en una esquina. Está la jueza Campbell, está un tipo que está dormido, que no sé quién es él, y estaba la jueza Cox. Entonces es como esa diferencia entre lo redondo de Ouroboro y lo triangular de esta gente que controlan el tiempo. Como dos ideologías, dos maneras diferentes de ver el tiempo. Uno es cíclico y se repite, y el otro es presente, pasado y futuro, y ya está.
El otro es lineal.
Sí.
Exacto. Esos detalles están, a mí me parece que están geniales. Y Reina dice, estuvo en Indiana Jones, y él
sí. Salió... Short Round se llama, era Indiana Jones.
Salió...
En la traducción era Tapón.
¿En serio?
En serio, en español es Tapón, el personaje, el niñito, que anda, eso es el Temple of Doom, el Templo de Perdición. En inglés es Short Round y en español es Tapón.
Ah, ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, y volviendo a lo que tú mencionabas, Juan Carlos, que es ya casi que para el final del episodio ver a Loki saltando de atrás hacia adelante en el tiempo y cambiando el conocimiento de Ouroboro, no sé hasta qué punto va a terminar afectando toda la serie, o afectándolo a él, porque se supone que él tiene ahí, si tiene 400 años sin ver a Mobius, no sé cuántos años tendrá él metido ahí encargado de todo eso, pero quisiera ver qué hace, porque en ese salto de tiempo incluso él termina fabricando ese como esa caña de pescar para sacar después a Loki de la de estas líneas de tiempo donde estaba. Que por cierto, ahorita las fracturas que vemos, que la tenía Khan, después hacen el piso, también la tiene Mobius en el traje. Que no sé si te acuerdas, sí. Que le pegan el tape ese plateado, se lo pegan en el vidrio. Entonces hay que ver que también qué significa eso, porque ya ha salido varias veces.
Sí, habría que ver qué significado le tienen a eso. Sí. Pero a mí me ha dado mucha risa en que Obi, como le llaman ellos. Les dice como que bueno, tienen dos opciones. O una, hacen esto y lo logran, o si no, Mobius se queda sin cuerpo y se queda todo desintegrado y el otro no lo logra. Entonces, toda esa parte fue.
Pero es que justo en la entrada de esa puerta dicen el piso como que de aquí. Aquí en adelante el riesgo de espaguetización se multiplica por 7000, algo así decía.
Sí, exacto.
Sí.
Que no sé si esto sea el mismo tipo de espaguetización que le pasa a ¿cómo se llama este? Al de los Cuatro Fantásticos en la película de Doctor Strange.
Ajá.
Que lo termina convirtiendo en un montón de fideos.
Sí.
Ah, no me acuerdo. Sí, de Shredding.
Sí, no sé si... Acuerdo.
Sí, de Reed Richards. Richards, pero,
exacto.
Sí.
No, no recuerdo... No sé si tendrá... Si es el mismo efecto. Pero, pero bueno, ahí más o menos termina ese episodio y después nos lanzamos en el segundo episodio que arranca sin... Ah, bueno, no. El primer episodio tuvo una escena post-crédito que es Sylvie en 1985 era.
Sí, en los 80, me acuerdo solamente del año.
82, en el 82.
82.
Y ahí decía que era, creo que era una... No era la línea de tiempo principal, sino que era una línea de tiempo... ¿cómo es que dicen? No recuerdo, pero era otra línea de tiempo en esa. Mientras que en el...
Ah, yo lo tengo acá, dice Branch Timeline.
Branch, sí, está, o sea que se salió pues de la línea de tiempo principal.
Se salió de la línea principal.
Porque exacto, 1900, sí, en el segundo episodio arranca de una vez y dice 1975, línea de tiempo principal. Entonces sabes más o menos dónde están parados y ahí está X5 como un actor de Hollywood. Que, bueno, no sé si de Hollywood porque están en Londres, así que, pero bueno, actor al fin. Y presentando una película de Zeniac, que creo que también es otro personaje de Marvel, pero particularmente yo no lo conozco. toda esa parte de X5 a mí me gustó bastante. Toda esa persecución, la historia de él, cómo trata de escaparse, cómo trata de, de manipular a Loki, de manipular a Mobius, de decirle la diferencia entre las vidas que pueden tener. Él no queriendo volver al TVA porque, bueno, que ya no puede ni quiere, o ni quiere ni puede, porque ya él sabe su vida real. Entonces, por ese lado es súper interesante esa trama. No entiendo, aquí dice lo siento, tú dices lo siento, Pats, y Oriana dice, ah, los quiero mucho. O sea, Richards, que
porque, está porque se nos olvidan los nombres de la gente.
Se nos olvidan. O sea, yo tengo que estar dándole aquí a botoncitos, tal, no sé qué, pa, y aparte, acordarme de los personajes. Y ¿sabes cuál es otro problema? Que hay muchas cosas de estas que yo vi de niño en inglés, perdón, en español, que tenían otros nombres. Entonces ahora las vuelvo a ver de grande. Y con el nombre en inglés, que no aplica para todos, pero hay muchos que sí, entonces me combinan las vainas y eso, bueno, no me acuerdo. Cuando veo la película yo sé de quién están hablando y sé quiénes son todos y pero aquí tratando de buscar en el disco duro mientras estoy hablando y estoy dándole botones, se me complica la cosa.
No, y además sabes el nombre de todos los personajes, más de los actores que los hacen, más todos los nombres de todos los personajes que han hecho. Sí. Imposible. No pido milagro.
Marvel. Más de todas las cosas que vemos a diario.
Y no solamente eso, sino que nosotros crecimos con un montón de personajes que eran como los famosos de la época. Y hay muchos de estos personajes que está usando Marvel acá, que eran personajes secundarios, terciarios, o que salían, no sé, en una caja de cereales. Y que son más baratos de desarrollar ahora que a desarrollar un personaje conocido, que como puedes.
No, y tienes más libertad. También.
Se complica la cosa. Así que esa ha sido mi exposición, Oriana. Espero que te haya gustado. Siguiendo con el episodio. Siguiendo con el episodio número 2. una de las cosas que me gustó también fue ver a X5 de pronto así rodeado entre un montón de ponquetos, porque esa era la época. La época de los Sex Pigs, de los Sex Pistols y todo eso.
Sí.
Fue en los 70, en el 75, 76, por ahí es que empezó esa movida. Entonces, como que ese tipo de detallitos de dárselos a la serie me gustan bastante. En mis notas acá dice que el primer álbum de los Sex Pistols fue del 1976. Entonces, pues más o menos por
Nevermind the Bollocks.
Sí, creo que fue Nevermind the Bollocks.
Por cierto, hay una serie, la serie de Pistols en
no la he visto. Brutal. No la he visto. ¿Cómo se llama?
Muy buena.
Pistols. Okay.
Pistols se llama. Pistols.
Bueno, me imagino que podían poner Sex.
Que es la historia de ellos, básicamente, de Sid Vicious y Johnny Rotten.
Sí, Disney estoy seguro que no le iba a poner Sex Pistol a una banda que se llama Sex Pistol en Disney Plus, porque ajá.
No, pero esa serie es de Star. O sea, no es Disney como tal, o de Hulu, creo, una de las dos. Pero es eso, o sea, el nombre, no sé si es Pistol o Pistols en plural. Pero está muy bueno.
Tengo que revisar aquí en dónde está, porque usualmente lo que sale allá en una...
Aquí está en Disney, pero allí debe estar en Hulu, en Star, una
bueno, no me acuerdo. Hulu es aquí en Estados Unidos, Stars creo que es Latinoamérica. Creo que... Bueno, okay, voy a revisar Hulu a ver qué tal. Volviendo al segundo episodio, que aquí le hicieron mucho énfasis a todo el tema de los colores, como mencionaba Pat al principio. Aquí creo que fue, en este segundo episodio fue donde más se notó, porque vemos a X5 en el interrogatorio, que esa escena me encantó, y vemos el lado más malvado de Loki prácticamente, dejándose llevar por quien verdaderamente es él, y está todo anaranjado allí, pero cuando él sale corriendo persiguiéndolo está todo como en verde. Entonces como que ese cambio de colores está cool, que también lo vemos en la sala este del telar del tiempo, que ahí todo es verde.
Sí.
Entonces, sí. Más o menos, a ver, creo que estoy pensando que puede ser como los que conocen el tiempo o sus vidas reales, quizás lo muestren como naranja, mientras que lo verde son los de la línea de tiempo de la... Perdón, lo del el naranja son la línea de tiempo del TVA, mientras que los verdes son los otros. Entonces, no sé, hay que ver qué más desarrollan acá. Sí, aquí dice José Sosa, la fotografía de la serie y la paleta de colores es increíble. Sí, es arte, sí. Definitivamente.
Es muy... ¿Sabes qué? El de la TVA es Wes Anderson. Sí. O sea, así es el mismo...
Con el relojito y todo.
Mismo estilo.
Sí. Que, sí. Hablando de relojito, ¿no?
Pues eso, hay una serie, no una serie, hay unos cortos de Wes Anderson en Netflix, pero tienen que verlos también. Visto.
Pero algo más para la lista. Sí. Hablando de relojitos que dijiste ahorita, uno que no hemos visto a Miss Minutes aún.
No, pero se ha salido. Pero poco.
Bueno, la nombran en el que está, claro, que es mal ahora.
Sí, pero la figura como tal no la hemos visto. La han nombrado, pero sí salió. No, le...
no, al comienzo del segundo episodio sale.
Ah, no la vi, de verdad.
Que Loki está como en su cubículo y sale el relojito ahí.
Me lo salté. O sea, pestañé, yo creo, porque no la vi.
Pero no ha hablado. No,
no sale, o sea, sale hablando. Sale así como un zancudo.
Sí. Ya.
Sale apareciendo ahí, pero, o sea, en este episodio vemos como tú sabes que los que trabajan en el TVA tienen ese control, ese reloj, esa pantalla con la que controlan todo, y ahí vemos como ya usan la puerta que es donde atrapan al Hunter. Porque sale también al comienzo del episodio, que también es otro viaje en el tiempo con otra gente, pero ven como atrapan a alguien y se lo llevan por ese portal. Entonces, ese portal se ve que no lo habían usado antes. Se ve como empezaron a implementarlo en la historia.
Sí, y en esa... Perdón. En este segundo episodio también volviendo al tema de los colores, porque son cosas que me voy acordando, vemos cuando Sylvie está en el McDonald's, también ella era toda naranja. Entonces, eso también me hace pensar de para dónde van a llevar todo este tema de los colores y que realmente representan. Pero ella, y asumo que ella termina allí. Ella cae en el 82, dijiste, Pats, ahorita.
Sí, en el 82.
Y cuando ellos llegan, no recuerdo si muestran en qué momento llegan ellos allí, si es el mismo año o son años después.
No sé si era el 85. Creo que es otro año.
Y ya.
A ver.
Es un poquito después, porque ya tiene el pelo largo.
Ella tiene ya, y creo que es otra línea también, no es la misma.
Ok.
Según tengo entendido, pero capaz me equivoco.
Bueno, y hablando de colores, el carro donde ella se sienta cuando sale del McDonald's es verde y ella está vestida de naranja. Entonces, no sé. Hay que ver de dónde.
Exacto. Ya tenía la conspiración de los colores.
¿Y quién es el que me va a ayudar? Por aquí es quién era el que estaba hablando de los colores. José Sosa es el que me va a ayudar a destapar esa teoría de conspiración con los colores. Aprovecho para saludar a Nicky, que llegó tarde. Es inaceptable, pero te amamos, Nicky. Gracias por llegar. Francis Martínez también llegó. Saludos a Francis. No, creo que es nueva por el canal, así que un abrazo. Gracias por vernos. Está Marlon también, que llegó por allí hace ratico. Carlos Paredes, que no ha visto nada de Loki, pero está aquí sentado con nosotros, así que se los agradecemos y le enviamos un abrazo. Y creo que ya en las últimas escenas lo que vemos es a esta jueza Cox que se lanzó, o Docs, perdón, que se lanzó con un montón de como un grupo de Hunters a destruir un montón de líneas del tiempo. Y cuando la logran atrapar, ya ha destruido como el 30% de las líneas de tiempo.
A mí me llamó la atención y por eso les compartí un tweet que vi hoy. Es sí. Como esa mujer destruyó más que Thanos con el snap.
Sí, mató más gente que Thanos. Pero yo creo que eso lo van a revertir.
O sea, porque yo cuando vi eso...
Esas líneas de tiempo tienen que volver.
Yo cuando vi eso, de que todas las ramificaciones se fueron y quedó una sola línea, o sea, como que arregló el problema que tenían. Uh-huh. Con la línea del tiempo. Y yo, ajá, pero toda esa gente se murió. Yo me hice la pregunta viendo el episodio.
Sí, y eso...
No se murió, sino que desaparecen. Exacto, sí. Dejan de existir. Sí, Pero es lo que yo te digo, creo que eso lo va a revertir, esas líneas volverán eventualmente.
El tema también es que este telar del tiempo donde están allí todas las líneas de tiempo se estaban yendo a rojo, dicen en algún momento creo que del primer episodio o del segundo, no recuerdo en cuál de los dos, y todo esto lo desencadena Sylvie en la primera temporada cuando mata a Kang. Entonces no sé si va a llegar un momento en que todo esto se rompe y caen variantes con variantes sobre variantes, todos juntos en diferentes lugares al mismo tiempo.
Sí, claro, porque la idea es que el telar iba a colapsar. Exacto. Y si el telar colapsa, tampoco es que se va a salvar todo el mundo.
O se salvan algunos.
Perdón, sí. Que aquí yo estoy viendo... Uh-huh. Que el año fue el mismo, en el 82, cuando vieron a Sylvie. Okay. Y también sigue saliendo como es la misma ramificación del tiempo, no es la línea principal.
Okay. Sí, porque al final...
Sí, ahorita principal. Que lo estoy viendo esa escena.
Que esa se salva, esa línea temporal. Sí,
esa se salva.
Destrucción.
Exacto.
Y...
Entonces, lo cual me parece loco, porque ahí ya sale Sylvie como muy diferente, o sea, no como... Como si no hubiera pasado, pareciera que hubiese pasado, mucho tiempo o fuera otra rama. Uh-huh. Pero aquí estoy viendo nuevamente y es como que sigue siendo la misma rama y el mismo año. Entonces, pues, como que, bueno, será.
Sí, no sé, tengo que... lo vi dos veces y todavía me faltan detalles, entonces...
Sí. Que verlo por tercera vez. Yo no lo he visto dos veces, tengo que verlo.
No, yo estoy aquí saltando escenas para refrescar memoria. Porque...
¿Tienes puesto ahí? Yo casualmente dije, ¿será que reviso Disney ahorita y veo cuál momento es? Pero no. Pero se me olvidó porque no tenemos las imágenes que usualmente ponemos del episodio porque, bueno, esta semana fue un caos.
Sí, no pierdo.
Pero bueno, se terminan desapareciendo este 30% de líneas de tiempo y hay. Al mismo tiempo, el episodio termina con la imagen de Renslayer que ella se fue en la primera temporada buscando el libre albedrío. Y nada, termina ella, sale la señal de ella en la pantalla, que no había salido antes. Que por cierto, Renslayer, en el momento que se va, también está anaranjado. Entonces el naranja podría representar el libre albedrío y el verde lo que significa la gente que está por la línea de tiempo designada por el TVA.
Y la cantidad de portales que tenía esa gente ahí.
Que también tiene sentido, sí. Porque X5 tiene, o sea, cuando él sale todo es naranja y él siguió él al ver la historia que su persona tenía en la vida real antes que fuese secuestrado por la TVA. Él era actor y entonces él decide quedarse con esa línea de tiempo. Entonces sí, puede ser libre albedrío sobre versus TVA. Resolvimos la teoría de conspiración, Juan Carlos.
Otra cosa que me gustó de este episodio fue durante el interrogatorio que le hacen a ¿cómo es que se llama?
Uh-huh.
A X5, eso. Es como él mismo quería confundir a los personajes, quería confundir tanto a Loki uh-huh. como a Mobius, y era como que tú no sabes quién eres, o sea, que a cuánta gente dejaste... Uh-huh. Tú debes tener una familia, algo así, como que gente que sí. está perdida, que está durmiendo. Cuando le dijo, no, tú estás durmiendo. Uh-huh. Y es como que, ¿será que todo esto es un sueño?
Sí.
Empieza uno también a cuestionarse.
Sí, sí. Y en él trata de manipularlos en cierta forma a ambos. A Loki con el tema de Sylvie, de su mamá, y a Sí. Y a Mobius con el tema de la familia. Entonces, pero bueno, como dice Luis Bravo, habrá que pedir días de vacaciones para dedicarse a ver los episodios y entenderlos. Sí. O sentarse aquí ¿verdad? Una hora a hablar entre los tres y ver qué vimos, qué vio qué, quién vio qué y cómo puede explicarlo para que el otro lo entienda. Y ya está.
Claro.
Pero bueno, yo creo que ahí termina el segundo episodio y nos tocará... Nada, esperar hasta que salga el siguiente. Y,
el viernes.
Bueno, sí, el viernes para ti, jueves para nosotros. A ver.
Sí, aquí voy a poner el viernes.
A ver en qué sigue todo esto. Yo creo que, bueno, por los trailers, probablemente vamos a terminar mucho más en el pasado. Y estarán buscando a una de las variantes de Khan. Que creo que una de esas variantes sale al final de Quantum Mania, o en algún momento de Quantum Mania. Pero bueno, vamos a ver cómo.
Bueno, ¿sabes qué? Por ahí leí que Loki estaba filmada ya entera antes del lío de Jonathan Major. O sea, sí. Porque le preguntaba que cómo iban a hacer con la segunda temporada, con los líos de él. Y dice, no, eso está resuelto porque todo eso se filmó antes y está todo ya hecho.
Perfecto. O sea,
no hay ningún problema con que él aparezca. Pues.
Perfecto. Entonces, sí, bueno, tiene se salvan en ese sentido de no tener que andar haciendo... cortes y reingeniería de la serie para poderla arreglar, pero bueno. Y bueno, yo creo que hasta acá llegan los dos episodios de Loki, y pues hasta acá llegamos nosotros por el día de hoy, yo creo. Gracias sí. a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron aquí todo el episodio, a Nike que llegó tarde, que le va a dar para atrás y volverlo a ver completo para entender como Loki. También, bueno, a Carlos Paredes, que aún sin haberla visto estuvo pegado acá con nosotros. A Francis Martínez también. A Marlon, bueno, a todos los que se me escapan que han estado por allí hoy. Recuerden que... ¿cómo nos pueden apoyar, Pats?
Nos pueden apoyar primero suscribiéndose al canal, uh-huh. dándole like y compartir.
Compártenselo a sus abuelos que les gustan Marvel, a sus primos que les gusta Marvel, Star Wars, todo eso.
O si les gusta Star Wars, que también pueden compartir los pasados. Ajá. Eso no hay problema.
Amárrenlos a una silla y le ponen los episodios, los ponen a verlos. Nos faltan pocas horas para monetizar el canal. Entonces, si se sientan a ver todos los episodios, todos, cada uno de ustedes que están aquí, ya llegamos. Entonces, bueno. Nos ayudaría un montón con eso.
Sí. También estamos en versión podcast y video en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas de podcast nos pueden escuchar. Aunque normalmente la mejor forma de ver este programa es en video. Y estaremos en buymeacoffee.com/pixelesyrobots. Uh-huh. Se pueden suscribir por solo $2 al mes y ser miembros Jedi. Tenemos un chat para los miembros Jedi en Discord. Así que todos los links están en la casilla de descripción, en el Linktree. Así que pueden seguirnos por ahí. O si no, preguntan en los comentarios, ¿cuál es el link para el Discord? Se lo damos. También tenemos merch, aunque ninguno está usando el merch hoy, pero tenemos nuestra tiendita con franelas, hay bolsas, hay gorras, hay suéteres. Cualquier cosa, si les gusta apoyar el proyecto, pueden comprarnos. Tienen envío a nivel mundial, así que no sé qué tan caros serán otros países, pero pueden curiosear y también está en la casilla de descripción, en el Linktree, está todos los links.
O pregunten. Y si quieren seguir viendo cosas de Warhammer, pues tenemos a Juan Carlos
Exacto.
Que nos presenta su show ante el cada semana. Juan Carlos, ¿vas a estar la semana que viene?
La semana que viene no puedo.
Va a estar jugando.
Es mi cumpleaños.
Que tienes el cumpleaños de tu hija.
Tiene permiso para jugar 20 horas. Sí.
Pero bueno, no, aquí estaremos la semana que viene. La semana que viene creo que regresa Dani también, que esta semana estaba full con trabajo y estaba trabajando hoy, como pudieron ver en el chat que estaba comentando hace rato. Así que probablemente estaremos Daniela, Pat y yo hablando del tercer episodio de Loki y pues de las noticias geeks de la semana. Y bueno, me tocará esperar a Juan Carlos a que venga para el show and tell. Entonces.
Traigo doble show.
Acumulado.
Entonces, pues es que, ¿sabes qué? Todo lo que. Coño, todo lo que compré últimamente es puro Warhammer. Entonces tampoco quiero ser tan monotemático.
Nicky dice: me perdí Warhammer. Nicky, hoy no hubo Warhammer. Tienes que ir.
Sí. Hoy hubo
Dungeons and Dragons.
La próxima.
Entonces, bueno, nada, muchachos, de nuevo. Gracias a estar a todos por acá. Y entonces, nosotros lo dejamos por acá. Y hasta la próxima. Adiós.
Chao.